Estás escuchando El Sonido del Camino con Noelia y Han, The Woman to Santiago, en radioviajera.com.
Hola peregrinos y viajeros, bienvenidos un día más a vuestro espacio sonoro en el Camino de Santiago, emitido por Radio Viajera.
Damas y caballeros, pasen y escuchen El Sonido del Camino, donde hoy de nuevo nos toca viajar a través de la buena onda del Camino de Santiago.
En este episodio por fin entraremos en La Rioja, sí. Vamos a caminar entre hileras de viñas muy próximas ya a desgranar sus uvitas. Partiremos del valle del río Drón, en Los Arcos, hasta alcanzar otro valle, esta vez el del río Ebro, ya en Logroño, final de esta séptima etapa.
Pues esto, que nos esperan unos contundentes 27 kilómetros por cómodos caminos de tierra, en su mayoría, pero también con alguna que otra pendiente abrupta, sobre todo bajando, en la parte central de nuestra etapa de hoy.
Y de nuevo, pocos lugares con sombra nos aguardan, así que ojo con el sol y el calor para tener bien a mano, como poco, nuestros sombreros de ala ancha de paja. Para nosotros son los mejores a la hora de combatir el intenso sol de los días de verano.
Nosotros, que hemos tomado buena nota de todo ello, nos vamos a levantar al alba para aprovechar la luz del amanecer y hacer muy buenas tomas de fotos. Os lo aseguro. Venga, y ahora a continuación os vamos a resumir el espléndido contenido del programa que hoy nos espera aquí, en El Sonido del Camino, para que vayáis abriendo vuestro apetito viajero.
Comenzamos, como habitualmente, con nuevas y sugerentes leyendas que provienen esta vez de un juego de mesa aparentemente infantil, pero que pronto descubriremos que realmente no es tan inocente. También de un edificio tan enigmático como sublime.
Se trata de una de las leyendas más antiguas del Camino de Santiago, que surge de la necesidad en aquellos primitivos años jacobeos de transmitir un mensaje encriptado. ¿Qué contiene ese mensaje? ¿A quién o a quiénes iba dirigido? Pronto lo sabremos.
Hablaremos también de uno de los edificios más enigmáticos del Camino de Santiago. Estuvimos, nosotros, en su interior, bajo el silencio de su bóveda estrellada de 8 puntas. Además, os contaremos cómo llegamos hasta este lugar mágico y lo que aconteció después.
¿Se puede pedir algo más? Por supuesto que sí. Un poco de buena música antes de entrar en materia. Os invito a disfrutar del grupo Plastic Picnic y su composición Bite. Hasta ahorita. Yeah.
Estamos ya de vuelta sobre el polvo del mismo camino.
Y precisamente de eso se trata, de desempolvar viejas leyendas peregrinas.
Hoy nos vamos a detener en dos leyendas muy diferentes, aunque tienen elementos esenciales en común más allá de su pasado peregrino.
Pero venga, vamos por orden cronológico. El primero que nos vamos a encontrar es la iglesia del Santo Sepulcro de Torres del Río. De Torres del Río, no de Jerusalén.
El camino pasa junto a su portalón de entrada. Sin embargo, tiene un tamaño tan reducido para una iglesia que puede que te despistes y te pases de largo. Así que,
bueno, de hecho yo mismo llamé la atención, acuérdate, a una peregrina que era amiguita nuestra, para que volviera unos pasitos más atrás y descubriera uno de los tesoros mejor conservados del románico más luminoso.
Así fue. Pues la fama de esta iglesia románica del Santo Sepulcro viene precedida por ser uno de los templos de planta poligonal de España y de Navarra. Recordad que la norma del románico es la planta de cruz latina. ¿Qué les pasó aquí entonces a los maestros constructores del Camino de Santiago? ¿Se volvieron locos o qué?
Pues recordad también nuestra última visita a otro de los templos así construido, la iglesia de Santa María de Unate, una de las siete maravillas del Camino de Santiago, a mi personal entender.
Sí, y al mío también.
Pues ya somos
Pero
dos.
Bueno, volvemos a estos maestros constructores y bueno, pues yo creo que no se volvieron locos o al menos sufrieron esa bendita locura que todo artista padece cuando realiza su obra cumbre.
Y no me extraña, nada más toparte con ella percibes su belleza y el buen hacer de los maestros que aquí edificaron una pequeña joya de maravillosas proporciones y magnífica sillería, por cierto.
Y frente a esta iglesia te preguntas por qué en nuestros libros de texto de toda la vida...
Sí, los de la EGB.
A ver, seguro que muchos los estáis recordando ahora mismo. Ponen al románico como un estilo horizontal y oscuro.
Sí, así, bruto, grueso.
Y basta con contemplar esta iglesia desde la fachada principal, o aún mejor, desde su interior, para darte cuenta y descubrir, sorpresa, que te sientes impulsado por la luz hacia arriba en una sensación muy, muy vertical.
El límite vertical. Pero volvamos al enigma que nos traemos entre manos. ¿Cuál es el origen de esta séptima maravilla?
Venga, yo voy a lanzar una primera teoría.
Anda, venga.
Que hay algunas.
Sí.
Esto es obra de los templarios, dueños y señores del Camino de Santiago durante cientos de años.
Estos tipos siempre están en todos los berenjenales. ¿Por qué se llaman templarios? Y se denominan así porque custodiaban el Templo de la Roca, que ahora es la Cúpula de la Roca, en Jerusalén, cuya planta también es un polígono octogonal.
Bueno, ahí tengo que decir que tanto Eunate como esta de Torres del Río, ambas son tradicionalmente vinculadas a la Orden del Temple. Sin embargo, tengo otra teoría más creíble, porque de la anterior apenas existen pruebas concluyentes.
Vaya, no me lo esperaba. ¿Y cuál crees que puede ser su origen entonces?
Se sabe que hubo en Torres del Río un monasterio dependiente del monasterio de Irache, no, aquel donde San Bermundo hizo milagros. ¿Os acordáis del episodio anterior?
Sí, yo me acuerdo de la fuente del vino y del agua.
Bueno, pues para los que no lo hayáis escuchado, lo tenéis disponible para descargar en iVoox, iTunes y Spotify.
Venga, os dejamos, pero escucharlo después, ¿eh? Ahora no, ahora
simplemente... Ahora seguimos con la teoría.
Os la apuntáis con rotulador rojo y listo.
A ver, tú...
¿qué? Bueno, pues a mí esta teoría me suena, pero creo que tampoco se puede establecer con seguridad un origen monástico de esta iglesia, te lo advierto.
Bueno, pues entonces nos queda una tercera alternativa.
Venga, que no hay dos sin tres.
Eso es. Hoy en día se sospecha que pudo ser una construcción de la Orden del Santo Sepulcro.
Ay, ay.
De hecho, se llama Iglesia del Santo Sepulcro, y que su rara arquitectura pudiese recordar a la del Templo del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Entonces, si hablamos de sepulcros, pudiera parecer bastante aceptado que el uso de esta iglesia fuera mayoritariamente funerario, o sea, para enterrar a la gente. De hecho, su linterna superior, si os fijáis, y si vais, que os lo recomiendo, se ha asociado con un faro o linterna de los muertos. Eso de aléjate de la luz, aléjate de la luz.
Yo creo que de las tres nos vamos a quedar con esta tercera, ¿verdad? ¿A ti qué te parece?
Venga, sí.
Aceptamos la tercera, ¿verdad? Como origen de esta fantástica joya románica.
Venga, adjudicado. Y ahora vamos en busca de una de las leyendas más intrigantes, de verdad que sí, ¿eh? Del Camino de Santiago, con una de sus representaciones más curiosas, aparentemente también de las más inocentes.
Sí, pero no siempre es oro todo lo que reluce. Nos estamos refiriendo al juego de la oca. ¿Y qué tiene que ver esto con el Camino de Santiago? Os estaréis preguntando.
Bueno, yo me lo pregunto y encontré respuestas. Para empezar, existe un tablero gigante de la oca grabado en el pavimento, en el suelo, de la Plaza de Santiago de Logroño. Nosotros pasamos por allí porque está además junto a la Iglesia de Santiago, que lleva el mismo nombre.
Todo, como veis, muy peregrino. Pero ¿y qué pinta un tablero de la oca en la Plaza de Santiago, junto a la calle, a su vez que hace de Camino de Santiago?
Pues mira, el juego de la oca podría ser un mapa cifrado del Camino de Santiago, donde los templarios, otra vez estos chicos, marcaban los lugares que tenían una determinada importancia para sus propios intereses, que eran muchos.
Cualquier conocedor válido de las reglas de la Orden del Temple nos dirá que esto es imposible, porque esas reglas prohibían los juegos como la oca, el ajedrez o los mismos dados.
Espera, pero es que el tablero de la oca no era un juego para los templarios, sino la guía del Camino de Santiago de ida y de vuelta, porque antiguamente no había aviones ni trenes para volver, había que hacerlo por el mismo camino.
Eso es, el peregrino iba, pero tenía que volver por y desandar.
Y ya venía con la vieira y tal y tal.
Bueno, pues esta guía encriptada se basaba en los marcadores que los maestros constructores dejaban en las catedrales, castillos, monumentos, puentes, cementerios, que por cierto, alguno debe de haber seguro en la iglesia del Santo Sepulcro de Torres del Río.
Pues yo estuve mirando y alguno encontré, a ver si vosotros sois capaces de encontrar esos signos de los maestros canteros. Pues bueno, estos templarios, que como sabéis, eran monjes soldados y compartían sus mensajes ocultos con el gremio de los maestros constructores, que eran los que realizaban las catedrales, las iglesias, las ermitas y también algunos monumentos civiles, como el que hoy hemos hablado aquí, la iglesia de Torres del Río, la del Santo Sepulcro, dejando los símbolos que reconocían los templarios marcando las ubicaciones que figuraban en el juego de la oca.
A ver, seguro que esto suena. ¿Quién no ha oído lo de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente? ¿Verdad que sí? Pues es el juego de la oca. Y seguramente ese puente bien podría ser el de la Magdalena en Pamplona hasta el puente medieval de Puente la Reina, ambos sobre el río Arga, con lo cual es fácil que siguiendo la corriente se acabase de nuevo en el Camino de Santiago.
Pues sin lugar a dudas. De hecho, el Puente de la Magdalena y Puente de la Reina se parecen muchísimo en su arquitectura, en sus arcos e incluso en su longitud. Quizás sea más largo el de Puente de la Reina, pero son muy parecidos. De hecho, tengo dos fotos tomadas y jugamos a ver quién es quién. Bueno, pues hay otra línea de investigación que parte también de los templarios, cómo no, estos tíos estaban repletos de secretos, los cuales usarían para su entretenimiento en Jerusalén, entre batallita y batallita con los musulmanes, las conchas del Nautilus, recordad, el Nautilus, al cual le asignarían, aparte del componente de juego, el componente lúdico, un mensaje criptográfico, que solo determinados miembros de la orden eran capaces de descifrar.
La concha del Nautilus tiene 63 espacios, que quizás sean el origen del tablero. Casualmente, las 63 casillas del juego.
Incluida la del final, la de la muerte, la taberna, la cárcel, el laberinto, los puentes y las ocas.
Cada una de sus casillas.
Podéis contarlas, y si no es así, por favor, llamarnos, escribirnos al sonido del camino. Así como los templarios eran los guardianes de los lugares santos de Jerusalén, también, lógicamente,
los caminos que conducían a los mismos.
Se encargaban de los caminos que conducían a Santiago.
Su labor era de custodia.
Claro, su custodia, socorro y, bueno, te protegían de estos ladronzuelos.
Bueno, con lo cual todos los caminos conducen a la Orden del Temple y su enigmático tablero de la oca. La oca, por otro lado, también es un símbolo de la sabiduría y la pata de oca aparece repetidas veces a lo largo de todo el Camino de Santiago.
Y las propias ocas también, que antes se utilizaban como animales de advertencia, ¿no? De alarma.
Sí, sí, sí.
Por el ruido que hacen.
Sí, sí, no, y además son agresivas, ¿eh?
Sí, sí. Sobre todo en manada, menudas son. Bueno, y si no, también acordaros del Cristo de Oca, cuya cruz tenía forma de Y o de pata de oca, precisamente en Puente la Reina, lugar que aparece casualmente también en el tablero del juego de la oca.
A partir de ahora, peregrinos, dejad a un lado los videojuegos de consola, los móviles, tablet y demás, y prestad mucha atención a las señales del camino, porque quizá, y gracias al tablero de la oca, os guíen hasta el tesoro escondido de los templarios, que jamás se recuperó tras la total aniquilación de la orden.
¡Toma ya! Venga, quien no haga el camino por devoción, que lo haga en busca de un tesoro, faltaría más. Y hablando de tesoros escondidos, para que tengáis ese extra de motivación como buscadores profesionales de tesoros, os dejo con una canción que habla precisamente de siete chavales. Se parece un de estos de ¿cómo se llaman? Los chascarrillos estos que te traban la boca. Bueno, pues eso, que hablan precisamente de siete chavales que salen en busca de un tesoro. Los Goonies, de Cyndi Lauper.
Estamos de vuelta tras habernos trasladado a la niñez y a la juventud, al menos nosotros que ya somos un poco mayorcitos,
bueno,
con esta canción de los Goonies.
Bueno,
qué buenos recuerdos.
Yo la verdad...
Pero eres muy joven. Bueno.
No, bueno, a mí me parece que los Goonies es una película de culto y... Sigue siendo joven los que la vieron, vamos.
Sí, pero bueno, que me ha hecho trasladarme a mi época de niñez y
bueno,
de
yo como
infancia.
Sigo en ella, bueno, tú trasladas. Yo me he trasladado por el Camino de Santiago. Lo de trasladarme a mi niñez, yo como la vivo.
Bueno, pues yo me he trasladado con esta canción tan chuli de Cyndi Lauper. Pero bueno, ahora volvamos a la actualidad y os vamos a relatar lo que nosotros vivimos en esta etapa larga. ¿verdad? Nos levantamos muy tempranos porque, bueno, era muchos kilómetros y ese día sí que habíamos mirado la previsión y era de mucho calor, con lo cual decidimos madrugar. Salimos muy tempranito por el portal de Castilla, en la Plaza de los Arcos.
Sí, es la puerta de entrada y de salida de la ciudad amurallada antiguamente, y ese arco pues todavía se conserva. Además está muy cerquita del albergue de peregrinos. Es salir de la puerta de Castilla, cruzar el puente sobre el río Drón y el albergue queda a la derecha. Además es un albergue bastante amplio.
Sí, 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 sí. Y bueno, nosotros pasamos muy temprano y había algunos peregrinos también ya saliendo y poniéndose pies a tierra para comenzar el camino. Nosotros hicimos una pequeña parada para ver el amanecer, un nuevo amanecer sobre el camino francés.
Sí, porque siempre cogemos un poquito de tiempo por las mañanas temprano para aprovechar la luz del amanecer, que es una joya para la fotografía y para el vídeo. Ya los veréis en nuestro blog y también los veréis en nuestro canal de YouTube cuando tengamos montados y editados los vídeos. Y además yo creo que es que grabamos un amanecer en cada una de las etapas, tanto sí, en fotografía sí. como en vídeo, con lo cual con esa luz y con el inicio de etapa pues es fantástico, ¿no?
Sí, mereció mucho la pena, desde luego, ya no solo por aprovechar el frescor de la mañana. Y bueno, pues de los arcos, bueno, pues sales y vas directo a Torres del Río buscando la joya de etapa, que ya os hemos contado.
La joya de la etapa, sí. Que es
la iglesia del Santo Sepulcro.
Sí, la iglesia
de la que ya os hemos hablado.
De la que ya os hemos hablado. Nunca me cansaré de deciros que no paséis de largo, poneros algún recordatorio en algún sitio de la mochila, en el móvil, en el reloj, donde sea, porque merece la pena pasar dentro de esta iglesia, que es pequeñita, pero que es casi perfecta en su arquitectura, en su sillería, en sus dimensiones, en sus proporciones, en la luz que entra dentro. Y bueno, ¿y qué nos pasó allí? Nos pasó una curiosa anécdota que no esperábamos, ¿verdad?
Sí, bueno, pues antes de... Bueno, nosotros íbamos con la idea de entrar, pero justo antes de poder pasar la puerta nos encontramos a una chica que estaba allí y
que
bueno,
ocupaba toda la puerta.
Bueno, le pregunté, que aprovechando, dije, ah, bueno, pues mira, selláis, y directamente me dijo 1 euro. Entonces, claro, me quedé sorprendida y le dije que si por sellarme la credencial me iba a cobrar 1 euro.
Imaginaos a mí que iba pensando en esta iglesia, en esta joya, y iba ahí empitonado a entrar por la puerta y me encuentro con alguien que no entiendo yo muy bien porque me dice 1 euro por un sello. Digo, ¿esto qué es? ¿Cuándo me han cobrado 1 euro y cuándo me han privado de entrar en un sitio como este?
Y bueno, como hablando se entiende la gente, bueno, pues le explicamos que veníamos haciendo el camino y que expresamente teníamos devoción por llegar a este punto y que nos había sorprendido muchísimo que al preguntar si nos hallaban la credencial, ya que además íbamos como peregrinos, nos dijera que nos iba a cobrar 1 euro. Ella aclaró que, bueno, si el euro era para entrar dentro de la iglesia y que ya también, bueno, pero una vez que estabas dentro te sellaba, con lo cual no es como en muchos otros o catedrales o edificios en los que si tú quieres entrar pagas y entras, pero tu sello está fuera para que tú mismo te lo pongas en la credencial o a alguien te lo...
Yo, amigo, no me sentó aquello muy bien, pero bueno, como tenía el espíritu peregrino y estás un poco por encima de estas cosas, yo me entré y estaba solo, mientras fuera estaban más peregrinos que si pago, que si no pago, yo ya había entrado, estaba solo en aquel recinto, miré hacia arriba, hacia los lados, los capiteles, las columnas, los arcos, la estrella arriba, el faro, la luz que entraba por todas partes, el Cristo románico pequeñito, precioso, de 4 clavos que estaba delante mía. Me senté, porque hay una parte en la que te puedes sentar, no hay asientos de madera, no se da misa, ahora es un edificio civil en ese sentido, y la verdad es que me volví a reencontrar con ese camino interior, una auténtica maravilla.
Sí, bueno, y luego ya al final, antes de irnos, pues ya diste tu euro de...
Y alguna propina le he dado. Faltaría más.
A ver, no
nunca
está...
gaste mejor un euro.
Es verdad que si te explican que ese dinero es para mantener estas joyas, pues evidentemente
a veces son los modos,
lo
o no sé. Pero bueno, seguimos viaje tan contentos después de haber gastado con alegría más de una hora, dos horas. Allí estuvimos regocijándonos en aquel edificio mágico para mí.
Sí, sigues el camino y te encuentras otra ermita. La verdad es que este
pues de ermita
tramo...
ermita de tiro porque me toca. ¿Y este cuál era?
La Virgen del Pollo.
Ah, la Virgen del Pollo.
Acuérdate, sí, que tenía un azulejo con la imagen de
sí, que
la
te
Virgen.
Subiste allá arriba... Y yo te hice
sí,
una
en el
foto.
Pollete, nos hicimos unas fotos.
Una foto.
Porque bueno, también es una virgen que protege a los peregrinos. De hecho, en el azulejo este, con la imagen de la Virgen, hay una línea que dice: bendice al pueblo de Bargota, protege a los peregrinos.
Ahí estábamos nosotros, protegidos, una y otra vez.
Quisimos entrar a verla, pero bueno, estaba cerrada. Así que proseguimos el camino rumbo hacia Viana, que es el siguiente pueblo. Pero antes nos encontramos a un peregrino que se ha instalado, uno de los muchos que se han instalado a pie de camino, a montar una zona con refrescos o algo particular de arte o cultura. En esta ocasión había, acuérdate, Juana, unas construcciones con piedras, muchos montículos, como haciendo una pequeña mini ciudad de piedra.
Sí, era una especie de ciudad del Lego de piedra, pequeñito, pero bueno, estaba curioso y desde luego el hombre había gastado parte de su tiempo y su energía en dejar eso bonito para el peregrino o para cualquier viajero que pasara por allí.
Sí, de hecho, los arbolitos que había, porque esto era en una zona de bosque, estaban decorados con cintas de colores, que eran lacitos de muchos peregrinos que iban dejando las banderitas de su lugar de procedencia.
Sí.
Bueno, pues
yo me acuerdo que ahí sí que no me pidió nada, pero yo le di un donativo por aquello y creo que tomé alguna pieza de fruta, vamos, lo normal. Ese cambio que se sucede y se repite a lo largo del camino, ¿no? ¿Y qué más? Luego de ahí...
Pues ya llegamos a Viana, que
a Viana,
es otro
pueblo histórico.
Muy bonito.
Con un casco antiguo precioso y antiguo de verdad. Cuidado.
Y bueno, pues la calle Mayor, que es la que es en sí el Camino de Santiago, te lleva hasta la iglesia de Santa María, que tiene también una particularidad.
Tiene varias particularidades,
sí, bueno.
Acuérdate. Fuera tiene una, que luego contaremos, y dentro, ¿qué tenía?
Bueno, para nosotros, para el peregrino, nos llamó la atención un mapa mundi muy grande, en el que todos los peregrinos podían colocar una tira de papel, había una cajita de alfileres, y pegar en el lugar del mundo del que procedes para hacer el Camino de Santiago.
Efectivamente, y nosotros nos quedamos con el último alfiler.
Sí,
nosotros cerramos el capítulo de peregrinos que podían dejar señal en la iglesia de Santa María de Viana. Y allí nos encontramos con el párroco, con un cura que confesaba por allí, iba a dar misa y yo, bueno, pues siempre hago preguntas sobre la iglesia y bueno, ahí lo que más me sorprendió fue que estaba la tumba de César Borgia. César Borgia para mí es uno de los personajes más interesantes, no es el más interesante lógicamente porque hay grandes artistas, ingenieros, pintores, escultores, el Renacimiento sobre todo en Italia, pero dentro de la política, la intriga y la novela negra del Renacimiento, este tipo para mí es uno de los más interesantes. Para lo que no sepáis, César Borgia, más allá de sus películas o series de televisión,
sí, en España
que
se
han
hizo
hecho
famoso,
sobre él, no es que le hiciera Borgia películas en el Renacimiento, os digo lo que pone en su lápida, que por cierto no está en la iglesia. No le enteraron, le enteraron dentro de la iglesia, pero luego lo sacó el obispo de Calahorra, porque no era un tipo demasiado católico, y lo sacó fuera y lo enterraron en la calle Mayor, y luego en 1954 recuperaron los restos y lo enterraron justo en la puerta de la iglesia para que todo el mundo lo pisara. De hecho yo pisé su lápida y pone: César Borgia, generalísimo de los ejércitos de Navarra y pontificios, muertos en Campos de Viana el 11 de marzo del año
1507,
en números romanos. Muy bien, gracias, Noelia. ¿Cómo se nota que
soy de letras?
Que eres de letras.
Pues sí, si quieres entrar desde la calle Mayor a la iglesia de Santa María, te encuentras con la lápida. Y de hecho, bueno, pues está ahí para que todo el mundo que pase la pise.
Vale, entonces, lo que os contaba antes de que quién era este tipo, pues, con lo dicho, para mí es uno de los símbolos de las luces y también, lógicamente, de las sombras del Renacimiento, pero para que veáis, fue el inspirador, para mí, de uno de los libros mágicos del Renacimiento, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que es un libro muy, muy actual, muy, muy actual. Luego también fue un tipo que daba dinero a Leonardo da Vinci para que hiciera sus inventos, sus pinturas, sus esculturas, sus arquitecturas. O sea, fijaros con quién se rodeaba este tipo, ¿no? También era señor de la Romaña, que era una región. El duque de Valentinois, en francés. Y además era el hijo del papa Alejandro VI de Borgia, que antes los papas pues no se elegían entre los más castos, sino más bien todo lo contrario, entre los más ricos y los que más procreaban, porque pasta tenían para ello, ¿no? Y este murió, pues, como dice la lápida, en 1507, sin haber cumplido todavía los 32 años, vamos, ni la edad de Cristo. Pues nada, este era el señor Borgia.
Y esta curiosidad de la iglesia de Viana. Y bueno, pues la verdad es que en Viana merece la pena hacer una parada, porque además allí ya llevas bastantes kilómetros.
De hecho, nosotros la hicimos. Nos sentamos allí, sí, en la plaza a tomar unas aguas.
Sí, un zumito o en un café. Bueno,
y
pues
a charlar con viejos conocidos del camino, ¿no?
Sí, porque es un lugar en el que muchos de los peregrinos que son compañeros desde San Jean, Piedeporo o Roncesvalles están muy cansados. Algunos deciden quedarse allí, hacer la etapa más corta.
Y llegar fresquitos a Logroño.
Además, son peregrinos que no tienen prisa por llegar, van felices, tranquilos y, bueno, pues están cansados, ven un lugar bonito y deciden quedarse y al día siguiente partir con calma y llegar a Logroño.
Bueno, ¿y aquí nos encontramos allí?
Allí, si recuerdas, a un chico, bueno, un señor, que nosotros, bueno, le bautizamos como el padre porque iba con su hijo haciendo el camino. Ya nos los encontramos en el autobús, cuando nosotros cogimos el autobús en Pamplona, camino de San Jean, iban ellos y, bueno, estaban en los asientos justo de nuestra izquierda, iban hablando. El padre contaba que vivía en Chiclana, pero que era estadounidense y que llevaba muchos caminos hechos con su hijo. Y este era uno más. Allí estuvimos hablando con él porque nos sorprendió verle solo. Le preguntamos por el niño y nos dijo que le había dejado en Pamplona. Que aparte de que estaba muy cansado, porque la etapa desde San Jean a Roncesvalles es un poco dura y si no estás medio preparado, pues puede pasarte factura.
Y sin medio preparado.
Y bueno, pues al niño le debió de pasar factura, le dejó en Pamplona. Aparte, bueno, pues tenía que un compromiso en Estados Unidos y, bueno, pues aprovechó para parar allí el camino. Y también este señor escribía, iba escribiendo, llevaba un papel y un boli y cada vez que se paraba, pues aprovechaba para, bueno, pues se acordaba de anécdotas y de cosas y las plasmaba para que no se le olvidase. Y justo nos preguntó por la lluvia de estrellas de la noche esa, que eran las lágrimas de San Lorenzo, ¿verdad?
Y no, como no sabía lo que era la lágrima de San Lorenzo, porque yo creo que de geografía y de historia sabía mucho, había estudiado mucho el camino y por ende la historia de España, pero de astrofísica sabía poco. Pues le explicamos que aquello eran estrellas, que era una lluvia de meteoritos, que procedía de la cola de algún cometa y este tipo de cosas, ¿no? El tío lo agradeció mucho, apuntó en su libretita de notas para su próximo libro, porque no era el primer libro que escribía, ya había editado algunos libros atrás sobre el Camino de Santiago y otras novelas en Estados Unidos y nos lo agradeció, nos tomamos algo con él, como hacemos con cualquier otro peregrino, y ahí le dejamos y nosotros
seguimos
ya bajando hasta
Logroño, ¿no? Hasta la capital riojana. La entrada a Logroño es un poco se hace muy
bueno, como todas las entradas a las grandes urbes, ¿no?
Incluso sigues la entrada, la carretera.
Claro, la entrada a Santiago, depende por dónde vayas, tampoco es de lo mejor, ¿no? Pero bueno, en Logroño, pues al ser una capital pequeñita, la parte más tosca, más industrial, o edificios de ladrillo y tal, que son lógicamente el extrarradio donde vive la mayoría de la gente, pues se pasan rápido y es ahí agradable. Porque además, para entrar a Logroño tienes que bordear una loma. Y por lo tanto acabas viendo Logroño desde arriba, ves la catedral, ves perfectamente el casco antiguo y todo el cinturón industrial, que tampoco es tan grande ni tan feo, y bueno, pues los barrios periféricos, y es una visión interesante, ¿no?
Sí.
Luego ya bajas.
Y bueno, pues nosotros llegamos con mucho calor. Yo creo que fue uno de los de las etapas en las que más calor pasamos, porque además era más larga. Como nos habíamos detenido mucho durante el camino, pues se nos hizo un poco tarde. Y bueno, íbamos con calor y con mucha hambre. Así que nos fuimos directos y con las mochilas sobre las espaldas a la famosa calle Laurel. Acuérdate que no podíamos ni, madre mía, nosotros con las mochilas, la calle Laurel abarrotada,
claro,
de gente.
Es que la calle Laurel es la zona de pinchos por antonomasia allí en Logroño. Hay otra zona, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, esta es de las más famosas. Y claro, entras allí con la mochila, en vez de dos eres cuatro, por lo que ocupan las mochilas, y la calle está llena de gente y es, perdón, déjame, pasa, no sé qué. Tampoco conoces muy bien cuál es el local apropiado, preguntas, la mayoría de la gente tampoco es de aquí o son peregrinos. Al final ves un grupo de peregrinos, bueno, esto debe ser el sitio, pasas allí y tomas algo. Al final acabamos en un sitio, ¿no? Una tabernilla arriba,
tomando unos platos. Una taberna de pinchos y ya está. Y bueno, después de comer, pues nos fuimos ya a descansar, a ducharnos, a hacer la colada, y aprovechamos para salir de nuevo cuando ya había caído el sol, porque la verdad es que el Logroño merece mucho la pena ver mínimo, pues, la catedral, su puente de piedra, la iglesia de Santa María, que además está muy cerca del albergue de peregrinos. Allí al lado del albergue de peregrinos hay un mural muy chulo y gracioso que dice: el camino de Santiago se hace por etapas, pero la E la tienen tachada. Bueno, es como, es una mano como con un pincho moruno. Y justo la E la tienen para que quede: el camino de Santiago se hace por tapas. Y bueno, pues ahí es una parada también de todos los peregrinos. Allí en el albergue, en la zona, en las callejuelas, nos volvimos a encontrar con muchos de estos compañeros que iban descalzos, andando por las calles de Logroño.
Sí, porque por la calle principal que va a la plaza de la catedral está pavimentada con mármol o algo parecido, ¿no? Es muy liso, muy, muy suave, muy fresquito. Entonces, claro, para los pies que están dilatados y recauchutados, pues ese frescor y andar descalzo, pues yo creo que es, junto con meterlos en el río, el agua del río fresquita, esto de verdad que ayuda a espantar.
Lo único que, bueno, se males. Te ponen los pies renegridos como los llevaban, bueno, estos, pues, peregrinos,
pues,
pero nada, bueno.
Pues al río. También merece mucho la pena ir a visitar los puentes sobre el río Ebro, cruzarlos. Hay un puente muy bonito de hierro, otro más habitual de piedra, aunque es moderno también. Y tienes unas vistas panorámicas de la ciudad y del río Ebro. Merece la pena.
Y como no, no os olvidéis de ir a la iglesia de Santiago,
porque al lado está el Juego de la Oca, que ya sabéis que es un mapa criptográfico del Camino de Santiago según dictan los templarios, que ya os hemos explicado antes. Y no vamos a volver de nuevo con esto.
Bueno, allí también se puede hacer una parada para jugar, eso
es. Claro,
ahí
aparecen. Veis alguna de las etapas que ya habéis pasado y también podéis ver etapas que vais a visitar en un futuro, porque está todo el Camino de Santiago.
Y bueno, para nosotros también fue muy especial llegar a Logroño, porque allí nos íbamos a encontrar con María, una mujer que lleva 3 caminos hechos con Woman to Santiago. Hace 3 años contactó con nosotros porque, como sabéis, tenemos una agencia en la que organizamos recorridos por el Camino de Santiago a medida o en grupo, para que las mujeres que quieren hacerlo y estén solas y no tengan con quién ir, bueno, pues nosotras les juntamos con más mujeres que están en la misma situación. Y bueno, allí me encontré, bueno, quedamos con María, que el año pasado hizo desde Roncesvalles a Logroño y este año iba a seguir desde Logroño hasta Hornillos del Camino. Como coincidía que nosotros llegábamos el mismo día que ella, pues aprovechamos para vernos en la catedral, cenar y conocernos.
Muy
y
bien.
Que nos contara un poco su historia de por qué hacía el camino y demás.
Como siempre, rodeados de buenos amigos, es lo que tiene el camino. Al final conectas con personas y digamos, prestas más tu tiempo, ellos también lo hacen contigo, con aquellas personas que tienes algo en común, no solo es el camino, sino acabas descubriendo otras muchas cosas. Y yo creo que
allí en la cena hicimos la broma del Ribera
no,
del
no puedo
Duero.
Callar y claro, dije, ¿y para, ¿queréis un poco de vino? Digo, sí, ¿me pones un Ribera del Duero?
El camarero se quedó muy serio mirándonos, no se pilló la broma.
Se dio la vuelta a los ojos y dijo, bueno, voy a ver si encuentro algo, pero hombre, no, qué broma, ponme un Rioja. En fin, nada, es que no cogen el humor del peregrino. Es que vamos contentos, porque es que así, solo ya el ejercicio físico te pone contento.
Sí, bueno, es que Logroño, aparte de una ciudad peregrina, es también una ciudad muy turista. Entonces, no solo te encuentras a peregrinos, te encuentras a muchísima gente, y más en pleno agosto.
Pues bueno, pues yo creo que esto es todo lo que ha dado de sí, que recordemos, claro, luego hay que vivirlo, ¿eh? Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros y vosotras, vivir la experiencia de esta 7ª etapa después de haber hecho las 6 anteriores. Claro, no vale hacer solo una. Bueno, sí que vale, pero vale más hacer las 7 juntitas.
Y ya sabéis, si no os atrevéis a hacerlo a la aventura, podéis contactar con Woman to Santiago y os podemos diseñar el recorrido a medida. Os juntamos con más mujeres para que viváis vuestra propia experiencia y aventura.
Pues eso, una semanita en el camino desde Francia, Saint-Gilles-Pied-de-Port, hasta Logroño. 7 días como 7 soles, que os hemos contado aquí,
hoy en
Radio Viajero, Viajera, en el sonido del camino.
Volvemos para despedirnos. Hasta ahorita.
Hasta ahorita. Os dejamos con un poquito de música, cómo no.
Nos toca decir adiós a esta enigmática séptima etapa del camino francés, que os recuerdo, una vez más viajó por las tierras que transitan entre los Arcos y la capital del vino, de La Rioja, Logroño.
Hemos tenido nuestra buena ración de historias del camino, que aún siguen vivitas y coleando, como la canción, para quien tenga ojos para observar más allá de sus cejas.
Como también está muy reciente nuestro Camino de Santiago de este verano, y sobre todo, y tras este episodio radiofónico, la séptima etapa del Camino francés.
¿Solo 7 etapas llevamos radiadas? Nada, esto hay que solventarlo rapiditamente. Que sepáis que para la semana que viene estamos cocinando el episodio 8 del Sonido del Camino.
Y nada más y nada menos que la octava etapa entre Logroño y Nájera, la tumba de muchos de los reyes navarros que lucharon por este Camino de Santiago.
Nos colaremos en sus santuarios, cruzaremos sus puentes de piedra e indagaremos en sus más recónditos secretos, leyendas y también trapos sucios, si los hubiere.
¿Qué esconde el monasterio de Santa María de Nájera? Menuda visita nos dimos nosotros entre sus muros, coro, claustro y catacumbas.
¿Qué nos deparó casi sus 30 kilómetros de sendas arropadas por viñas entre anchos valles y onduladas montañas? ¿Qué paisaje el de aquellas tierras?
Si os ha abierto vuestro apetito viajero, pues entonces viajad, peregrinos. Gracias por vuestro valioso tiempo. Os invitamos a escucharnos en nuestro próximo programa y octava etapa del Camino francés. Os esperamos el próximo martes de 11 a 12 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. El sábado también, para que no os aburráis el fin de semana. Podéis escuchar El Sonido del Camino de 8 a 9 de la tarde en Radio Viajera. Y si os habéis perdido alguna de las etapas de este camino francés, podéis descargar los programas en iVoox, iTunes y Spotify. También tenéis más información y detalles sobre el Camino de Santiago en nuestra web womantosantiago.com y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Y atentos a estas porque os vamos a ir contando nuestro próximo viaje a la Toscana.
Nos vamos a Italia, peregrinos, a peregrinar. Venga.
Volvemos para caminar por la Vía Francígena. ¿Y llegaremos a Roma en esta ocasión?
Veremos.
Pues en las redes os lo contamos. Hasta pronto, peregrinos. Buen camino.
Arrivederci, peregrini.